Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos
a este programa.
Levántate y resplandez.
Mi nombre es Neisa Hernández
y en esta tarde queremos darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando esta tarde.
Y hoy tenemos un invitado muy especial.
Tenemos al Padre Isadi Oviedo
de la Parroquia de Todos los Santos en Colombia.
Lo tenemos vía Zoom.
¿Cómo está, Padrecito? ¿Me escucha? Hola. ¿Me escucha? Bueno, parece que estamos teniendo un poquito de problema con la transmisión. A lo mejor ahorita él me llama. Pero bueno, mientras él aparece, vamos a darle un tiempito. Puede ser que él trate de estar de nuevo. Por alguna razón se cayó la programación. Pero aquí estamos de nuevo otro jueves más dándole la bienvenida. Qué bendición de tenerlo a él. Ojalá y pudiera conectarnos con él, pero no sabemos si lo podemos hacer. Entonces, bueno, pues mientras el padre trata de entrar nuevamente, déjame mandarle un pequeñito mensajito para que él sepa. Allá está, padre, ¿me escucha? Bienvenido. No parece que no escucha. Bueno, hello, padre.
Está en mudo.
Padre. Bueno, en esta tarde, mientras tratamos de seguir trabajando, yo sé que Dios pone todo en orden. Sabemos que Dios es misericordioso y bueno, y en estos medios pues siempre pasan cosas que a veces no están en nuestro control, pero los que nos estén escuchando en esta tarde, como quiera, hoy vamos a estar hablando de Jesucristo como Rey de nuestra vida. Pues como todo, vamos a comenzar siempre.
Así damos, padre.
¿Me está escuchando? Pues mientras el Padre se nos conecta, vamos a comenzar con una oración para que todo fluya a través del Espíritu Santo. Sabemos que nosotros no hacemos nada, sino es con la ayuda de Dios. Así que, bueno, los invito a los que nos estén escuchando en que se pongan también en las manos de Dios y también ustedes desde allá, desde su casa, con esa oración podamos pedirle a ese Espíritu Santo que nos ayude a poder, Señor, llevar este programa en este día de hoy, Padre. Aquí estamos reunidos, Señor, en tu nombre. Sabemos que para ti no hay nada imposible, y especialmente en este día de hoy, que queremos dar ese tema tan hermoso de tu reinado. Tú eres nuestro único Rey y Salvador. Queremos presentarte, Señor, en esta tarde, este programa, Señor. Tú conoces las situaciones, Señor, tú conoces todo, mi Dios. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer en esta tarde. Queremos que derrames tu santo y bendito Espíritu, Señor, en este día de hoy. Que nos ayudes, Señor, a que podamos tener esa paz, ese amor de ti, Señor, porque eres nuestro único Rey y Salvador. Eres nuestro Señor, eres el Rey de nuestra casa, Señor, de nuestros hogares, de nuestra vida. Por eso te pedimos que venga Santo y bendito Espíritu Santo a ayudarnos en esta tarde, a que toda la transmisión se dé, a que arregles todos los medios, Señor. Sabemos que para ti no hay distancia, Y sabemos que todos estos medios, Señor Jesús, también son atacados, Señor. Pero nosotros, Señor, confiamos en tu infinita misericordia.
Hola.
Hola, Padre, qué bueno que ya está aquí. Estamos aquí. Lo invitamos, Padre, a que se una con nosotros en esta oración. Bendito sea,
hola,
Señor, para alabarte y bendecirte y adorarte. Porque
hola,
solo tú eres bueno. Porque solo tú eres bueno, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Haz que el Padre pueda escuchar. Arregla todos los medios, mi Señor, porque yo sé que Él está ahí. Gracias, Señor. Quita todos los obstáculos, Señor, que no vengan de ti. Y cúbrenos con tu bendita y preciosa sangre. Sella, Señor Jesús, cada micrófono, toda la distancia, todo lo que está, Señor Jesús, en nuestro alrededor, Padre, para que toda tu palabra pueda fluir para tu pueblo. Gracias, Señor, y todo esto te lo dejamos con esta oración, Señor, con esta alabanza que nos va a llenar en esta tarde. Bendito sea, Señor, así es. Gracias.
Amén. Amén.
Vamos a poner una alabanza para que...
Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas, corónate con mi clamor, corónate con mis alabanzas, Señor, corónate con mi canción.
Bendito seas, gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Y todo esto lo dejamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Padre, ¿me escucha? Ahora sí.
Sí, señora, la escucho todo oído.
Qué bendición, Padre. Bueno, pues ahora usted sí se presenta, para que así toda la comunidad sepa quién eres. Así que, bueno, te dejo para que te presentes.
Muchas gracias, Neisa, qué alegría poder saludarle. Gracias de corazón por la invitación. Yo soy Sadi Oviedo, sacerdote de la diócesis de Cúcuta. El 1 de febrero del año 2005 ingresé al Seminario Mayor San José. Mi diócesis, el patrono principal es San José. Y ahí empecé mis estudios. Hice estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor San José. Luego un diplomado en el ETEPAL, que es un instituto de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y de ahí, el 19 de marzo del 2014, fui ordenado diácono. Y el 2 de agosto del 2014 me ordenó Monseñor Julio César, sacerdote de aquí, de la diócesis de Cúcuta, para gloria de Dios. He estado en distintas parroquias como vicario parroquial. También he estado como párroco. Hoy en día soy párroco en la comunidad Todos los Santos. Gracias a mi Dios, estoy aquí en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta queda al nororiente de Colombia, frontera con Venezuela.
Bueno, Padre. Pues bienvenido, después de todos los que estamos teniendo la transmisión un poquito difícil, pero aquí estamos, Padre. Así que, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y el tema, pues, que vamos a estar hablando hoy es, pues, Jesucristo como Rey de nuestras vidas. Ese tema que usted nos va a compartir, así que lo dejo para que lo comparta.
Sí, sí, señora. En este momento, pues, quiero, como tal, sí, a puertas ya de celebrar la solemnidad de Cristo Rey, quiero con ustedes compartir ese bello y hermoso tema. Bueno, voy a hablar unos minutitos. Alguna me gustaría para saber que me está escuchando, pues siempre me ayuda a hacer un eco en algunos puntitos. ¿Listo, Manalisa? Por ahí cada 2-3 minutos para... Ahí sí, sí me están escuchando.
Sí.
Y así entonces poder estar ahí pendiente.
Claro que sí, padre.
Doy gracias por este tema. Gracias a usted, gracias también a la emisora Radio Guadalupe por la invitación, en verdad. Eso, de manera especial allá en Dallas, que hay gente maravillosa, maravillosa, maravillosa en Dallas, Texas. Dios les bendiga muchísimo, muchísimo. Pero quiero, por el tema, hablar sobre el reinado de Cristo, y sobre todo quiero tomar desde un texto bíblico. Quienes tengan Biblia pueden ir a Filipenses 2, capítulo del 5 al 11. Filipenses 2, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se anonadó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bueno, ese texto es de San Pablo, la carta de los Filipenses. Hace unas 3 semanas la liturgia nos permitía celebrar la Santa Eucaristía a partir de ese texto en la primera lectura. Entonces, gracias a Dios porque nos permitió escuchar, leer y meditar parte de ese texto. Es conocido como un cántico cristológico. Tengamos en cuenta que son varios los cantos cristológicos que encontramos en la Sagrada Escritura, de manera especial por parte de Pablo. Este canto cristológico es uno de los cantos más antiguos que se tiene, y de manera especial, pues, escrito en la carta a Filipenses. Recordemos cómo la carta de Filipenses, pues, hace parte del corazón profundo de Pablo, porque Filipos, allá en Filipos, nació esa hermosa comunidad que Pablo amó con todo su corazón. Era la niña de sus ojos, podríamos decirlo, de esa comunidad. Y les habla en el capítulo 2, iniciando allá. Sí, pues, hay una exhortación en nombre de Cristo, dice Pablo. Un estímulo de amor, una comunión en el Espíritu, una entrañable misericordia. Colmen mi alegría, dice Pablo, teniendo un mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todo lo mismo, sin buscar el propio interés. Y comienza el versículo 5. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. ¿Qué sentimiento necesitamos tener, Neisa?
Los de Cristo.
Eso, los mismos sentimientos de Cristo. ¿Qué sentimientos, mis queridos fieles que están allá, queridos oyentes que están escuchando en esta tarde? Tener los sentimientos de Cristo. Es nuestro corazón que hoy los sentimientos de Cristo. Y cuando en nosotros se mueven los sentimientos de Cristo, comenzamos a asumir el reinado de Cristo. Mira que nosotros somos personas emotivas. Todos los seres humanos somos seres emotivos. Neisa, por lo menos una de las cosas que usted más le emociona, que es, además de estar aquí en la radio, ¿qué otra cosa le emociona usted en su vida?
Pues llevar la palabra de Dios, definitivamente, llevar las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida y en lo que me rodea, ¿verdad? Que Él siempre está con nosotros.
Eso, me encanta que eso le emociona. Todos tenemos algo que nos emociona, tanto en el plano cristiano, religioso, en el que estamos nosotros, como también en cualquier otro plano. Por lo menos, Neisa, si usted tiene sus hijos, a sus hijos se le encanta, puede que le encante también bastante lo religioso, puede que sea, sí, padre, pero por lo menos a mi hijo le puede gustar mucho el fútbol, ¿no? El fútbol, soccer, o el béisbol, o el básquetbol. Hay gente que le emociona, o hay algunos, por lo menos aquí en Latinoamérica, nos emociona bastante el fútbol, soccer. Tal vez en Estados Unidos, no, padre, a mí me gusta mucho el fútbol americano, dirán algunos, otros dirán, no, a mí más el béisbol, ¿no? El béisbol, ese. Todos somos personas emotivas, todos somos personas emotivas desde que nacemos ya, nuestras, pues estamos expresando emociones. Y el hecho de aquello que nos emociona, de aquello que llega y nos motiva, eso pues nos lleva a buscar, por lo menos aquellas personas que hacen mucho el fútbol, ver un estadio o ver un balón, y unas, wow, quisiera estar allá, o un equipo particular, ya sea el tipo de deporte que les gusta, o también la música, o también a algunos les gusta más el arte, les emociona, no tanto no el deporte, pero sí el arte, algunos más la naturaleza, algunos, cada uno, de acuerdo a lo que nos mueva. Y entonces, en este mundo que sobre todo y se mueve muchísimo, muchísimo lo que corresponde a las emociones, es importante reconocer que nos mueven los sentimientos. Los mueven los sentimientos. Y aquí nos dice Pablo que nos mueven los sentimientos de
Cristo.
De Cristo, los sentimientos de Cristo. Y es muy importante hoy, en el día de hoy de la historia, en un mundo, vuelvo y les digo, donde está tan disparado de lo que tiene que ser la emocionalidad. Hablo disparado, ¿en qué sentido? Porque en todos nos quiere emocionar, ¿no? En todos nos quiere emocionar, por lo menos se está ofreciendo un producto en la televisión o allá en la red social que parece algo que te emocione. Uy, mira, me emociona comprar ese celular. Uy, me emociona comprar esto, mi auto. Uy, me emociona. A toda hora te están disparando el hecho de disparar, vuelvo y digo, es activar, que se activen en ti emociones para que así puedas comprar. Eso es algo que no podemos negar. Listo. Y eso es súper importante, sentir, emocionarnos, sí, es importante. ¿El detalle cuál es? El detalle es que necesitamos tener los sentimientos de Cristo y de manera especial una centralidad muy grande. Humanamente uno necesita llegar y reconocer, mira, ¿qué me está emocionando más en la vida? Entonces, es Cristo que me emociona, listo, qué bueno. Entonces, Cristo te va a llevar a la cruz. Cristo te va a llevar a amarte. Cristo te va a llevar a hacerte sentir que tú vales el precio de su sangre. Entonces, en ti va a encontrar, uy, mira, mis sentimientos hacia Dios cada vez va a ser más fuerte. Mis sentimientos de entrega cada vez van a ser más fuertes. Y hoy, de manera especial, quiero insistir con las parejas. Muchas parejas nos escuchan hoy, Neisa, ¿qué cree usted?
Me imagino que sí. Claro.
Eso,
que sí. Claro
que sí. Las parejas estén ahí escuchándonos, que varias parejas nos estén escuchando. Y bueno, queridas parejas, queridas familias, tener las familias desde los sentimientos de Cristo Jesús es fundamental. Pongámosle el esposo. Uh-huh. El esposo cuando llega y asume de lleno los sentimientos de Cristo Jesús, llega, es alguien que comienza a amarse a sí mismo. Es importante. Es importante, llega, el esposo se siente amado. El esposo se siente amado. Mira, en mi vida yo siento el amor de Cristo. Uy, eso es de lo máximo. Y la esposa también, mira, a través del amor de mi esposo yo siento el amor de Cristo. ¿Y saben por qué lo digo así? Porque Pablo, precisamente en la carta a los Efesios, enseña: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo le parece ese amor, Neisa?
Imagínate, es impresionante porque, como dijiste tú, ese ejemplo del amor de Cristo es lo único que nos puede hacer de verdad, amar a esa persona como el amor de Dios. Y es bien necesario en un matrimonio, definitivamente.
Claro, es fundamental.
Es fundamental.
Y vuelvo y digo, es que la centralidad de un sentimiento Y tal vez, Neisa, usted conoce parejas que llegan y cuando solamente la emoción, por lo menos yo ayer tenía la entrevista para un matrimonio. Aquí se acercó una pareja joven, y llegó ella y le preguntó, y yo, de una vez, bueno, usted en verdad se asegura, usted en verdad, ese es el hecho de una emocional, porque a veces puede pasar, llegar, ay, qué hermoso, estoy súper enamorado, y están primero las emociones, mando Cristo. Uh-huh. Y tristemente podría decir que es como construir sobre la arena, como dice Mateo 7. Necesitamos es construir sobre la roca. Y precisamente los sentimientos tienen la diferencia, a diferencia de las emociones, que no tienen esa fugacidad. La emocionalidad es algo que es, de algún modo, las emociones son fugaces. O sea, llega después del momento y luego baja la intensidad. Porque eso tiene la emocionalidad, que es algo intensivo y ya baja. Cambio los sentimientos, algo que usted llega, tiene más firmeza, tiene más durabilidad. Y hablaba con ella y le compartía, bueno, con su esposo, de qué manera comparte. Y vuelvo otra vez y les comparto. Entonces, querido esposo, incluso si hay alguno por ahí que a veces duda, ay, ¿será que ya no quiero a mi esposa? ¿Será que ella ya no me quiere? O eso que dicen, ah, ya no siento lo mismo. Ya no es lo mismo de antes, ya ella eso, ya yo estoy pensando diferente la vida. Y tienen 2, 3 hijos, tienen años de casados, o incluso tienen meses de casados. Y entonces llega la tormenta de ideas, llega una tormenta de ideas, llega la crisis. ¿Y qué hay que hacer? Tener los sentimientos de Cristo. Tener los sentimientos de Cristo. Pero querido esposo, tú amas desde los sentimientos de Cristo. Y querida esposa, tú también debes ayudarle muchísimo a tu esposo a tener esa claridad y esa centralidad en los sentimientos de Cristo. Y así entonces, si eres amada desde los sentimientos de Cristo, vas tú también a amar desde los sentimientos de Cristo. Y los hijos también, aún más. Un papá y una mamá cuando forma a sus hijos desde los sentimientos de Cristo, es lo mejor que tú puedes hacer. Es lo mejor. Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional. Hay varios tipos de inteligencia. Hay precisamente un autor de allá de Estados Unidos, Goleman, quien hablaba de las inteligencias múltiples. Y la inteligencia emocional hoy se torna como uno de los elementos que se buscan demasiado. Sobre todo en la época de los jóvenes. Los jóvenes de hoy se maneja una mayor emotividad. Mire, por lo menos... Es lo que se conoce como los emojis que utiliza, que es esa manera de expresarse. Uh-huh. Entonces, un niño, un joven que tiene los sentimientos de Cristo, va a tener una vida que construye sobre la roca. Amor uh-huh. propio. Imagínate, amarse desde los sentimientos de Cristo, que tu hijo, tu hija joven, adolescente, se ame desde los sentimientos de Cristo, que sienta, yo me amo desde los sentimientos de Cristo. Yo comparto con algunos jóvenes. Estoy en una pastoral aquí en la diócesis en las adicciones y he conocido precisamente muchos casos donde hasta niños de 11, 12 años comienzan a consumir y de corazón les digo, si ese niño, si ese joven hubiese pensado en ese momento, hay un Cristo que me ama, que quiere vivir en mi salud, no hubiese tomado jamás ni el primer... fumar la marihuana por primera vez o algún otro producto. ¿Verdad? Los sentimientos de Cristo, queridos. Sí, claro, Neisa. Es muy importante los sentimientos de Cristo porque uno le da una centralidad increíble. Y los jóvenes también, los que se están enamorando, los que lleguen. Entonces comienzan a mirar a la persona que le gusta o a la persona que le llega. Incluso una niña que tenga los sentimientos de Cristo es capaz de colocar límites. Es capaz de decir, oye, ¿tú en serio quieres algo conmigo? Pero yo quiero que tú me quieras desde los sentimientos de Cristo. Y es algo que algunos, ¿cómo? Porque hoy, lamentablemente, el hecho como se plantean las relaciones es algo que no tiene nada que ver con el verdadero amor. Entonces, si se extendemos solamente en esto los sentimientos de Cristo, podríamos casi durar, hablar toda la hora. Entonces, vuelvo y les digo, y volver a hablar. Los sentimientos de Cristo que nacen y están en nuestro corazón.
Y es como dice usted, padre, que es tan importante que como parejas tengamos esos sentimientos de Cristo para poder transmitírselo a nuestros hijos, porque nosotros no podemos enseñar a esto, como dijiste tú, esa pena de esos niños jóvenes que tan pequeño empiezan con las drogas. No hubo un padre, no hubo un patrono de amor del Cristo que le ayudara a él a llegar a conocer a Dios. Entonces eso comienza desde la pareja, desde el esposo, de la esposa, para que nuestros hijos puedan tener esos sentimientos de Cristo.
Claro, sí, cuando hay un hijo, hay dos cosas que me doy cuenta. Cuando papá y mamá tienen una gran experiencia, le han enseñado una gran experiencia a su hijo, ese amor le va a ayudar tanto a prevenir que caiga, o en caso de llegar a caer, porque he conocido casos en chicos que han caído teniendo papás y mamás maravillosos, amándoles, les ayuda a salir más rápido. Les ayuda a salir más rápido, porque les ayuda a sanar más rápido las heridas. Eso, ahorita con todo esto de la drogadicción, es una batalla muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero el amor, los sentimientos de Cristo, en verdad, van a levantar. Entonces, continuamos con el texto de Filipenses, capítulo 2. Versículo 6, voy a ver. El cual, siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, siendo de condición divina. Entonces es Jesucristo precisamente de condición divina, y esa condición divina, pues ya obviamente entonces pensaremos, ay sí padre, cuando refiere Jesucristo es todopoderoso, Jesucristo es eterno, sí, todo, pero Jesucristo viene en su amor, desde los sentimientos comienza a asumir lo humano, desde los sentimientos divinos, desde lo divino que es el amor, comienza a asumir lo humano. Y dice acá el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de esclavo. Se despojó. Ahí, esa es la manera de reinar de Cristo Jesús. Puedo colocar aquí un caso de una manera de despojarse. Es en Juan capítulo 13. ¿Qué encontramos en Juan capítulo 13? Pues encontramos la manera como Jesús muestra también su reinado, y es el servir. El servir. Decía San Ignacio de Loyola Neiza, en todo, amar y servir. ¿Se ha escuchado esa frase?
No, ahora la escuché con usted, padre.
En todo, amar y servir. En todo, amar y servir. Esa es una de las prioridades que enseñó San Ignacio de Loyola. En todo, amar y servir.
Hermoso.
En todo, amar y servir. Sí, ese debería ser el programa de nuestra vida. O sea, ¿para qué está nuestra vida? Para amar y servir. Para amar y servir. El cristiano, eso fue lo que nos enseñó Jesucristo. En todo, amar y servir. San Ignacio Loyola así lo entendió. Los grandes santos que nos enseñan. En todo, amar y servir. ¿Para qué estamos? Para amar y servir. Una pareja... Y les digo a las parejas como están hoy día, los que ya llevan varios años, los que están empezando, si ustedes y en mi vida también como sacerdote, estamos para amar y servir, para amar y servir. A veces, pues tristemente estamos, algunas parejas piensan, no, yo no estoy para amar, yo estoy para disfrutar y servirme de otros. Esa es una de las situaciones que está pasando hoy día. Yo estoy para servirme de otros y disfrutar.
Es cuando ponemos ese egoísmo, ¿verdad? Ponemos ese yo primero, que queremos pensar en nuestros placeres y se nos olvida que no es tanto recibiendo, sino es dando que viene esa gracia de Dios en nosotros.
Claro, sí, es que precisamente aquí entramos y qué bueno, dio en la tecla, dijo un músico, eso es despojarse.
Exacto.
Eso es despojarse. Iba para allá porque, mira, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. Mira que precisamente el reino de Cristo es una... Hasta los mismos discípulos les costó. ¿Cómo sería que la madre y los Zebedeos, o sea, de Juan y Santiago, un día le dijo, cuando tú llegues a tu reinado, colocas un hijo mío a la izquierda y otro a la derecha? Y Jesús inmediatamente a él les dice, no, aquí yo he venido no a ser servido, sino a qué, sino a servir. Y no busquen los primeros puestos, busquen los últimos puestos. Nos enseña la lógica diferente de este mundo. Por eso el reinado de Dios, que Dios reine en nuestros corazones, es a través del amor y del servicio. ¿Cómo lo ven, Aisa?
Precioso, precioso, porque es la única manera que podemos revivir en nuestra vida ese Jesucristo, ese Rey en nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros nos dejamos ser Él mismo, ¿verdad? Nos dejamos con el amor y la humildad, que Él venga a tomar nuestra debilidad, nuestro ser, y en vez de estar pensando siempre en mí yo, mejor pienso en los demás. Y ahí se hace completamente todo lo que estamos hablando.
Sí, es que ahí es su despojarse. Y esa es la parte más compleja. Despojarme. Sí, es todo, porque siempre queremos un egoísmo, una soberbia. Uy, que eso
por
siempre.
Padre.
Por naturaleza, siempre tendemos a ser a que ese egoísmo, a que me imponga. Pero son los sentimientos de Cristo que a uno lo va a doblegar, lo va a quebrantar. Son los sentimientos de Cristo.
Amén.
Y los sentimientos de Cristo es complejo que yo me despoje. Por eso ese es el proceso. Y el mismo Pablo muy sabio, es decir, tengan entre ustedes los sentimientos de Cristo. Al tener los sentimientos de Cristo, uno comprende, porque yo siento de Cristo, es decir, yo comienzo a despojarme. Como esposo, yo comienzo a despojarme y me hago servidor de mi esposa. Me hago servidor de mi esposa y no busco servirme de ella o servirme de él, sino que yo sirvo a ella. Lo que es la mentalidad desde el reino de Dios es muy diferente a lo que este mundo nos enseña, un mundo que nos enseña a acomodarnos, a pasar por encima del otro. Nos enseña algo diferente, nos enseña algo diferente, algo diferente. Entonces el despojarse, ojalá quede esa palabra en tu corazón. Y voy a hablarte de algo, voy a tomar un pequeño términos griegos, pues ya que dice, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, dice la traducción acá, se anonadó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Hasta allá llega el amor, Neisa. Eres amada hasta la medida de la entrega del amor de la cruz. Ese es el amor que recibió, Neisa.
Bendito sea Dios, así debe ser, ¿verdad? Ahí nos parecemos a Cristo cuando abrazamos, ¿verdad? También aún la cruz. Es bien importante. Padre, ¿qué tal si ahora en este momento vamos a abrir las líneas para que también en el público, aquellas personas que nos están escuchando, que quieran compartir algo con nosotros o que tenga que ver con el tema, que nos están bienvenidos y nos pueden llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y mientras tanto, Padre, pues adelante, seguimos nosotros en lo que entran llamadas.
Ok, listo. Entonces, quienes llamen, ya saben, ahí estoy pendiente para la llamada. Bueno, voy a continuar acá. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aquí les dije que iba a tomar un pequeño término griego que tiene que ver con la kenosis. Y lo uno con el amor kenótico. Espero que no suene raro allá, el amor kenótico. El amor kenótico, eso lo hablaba un profesor de teología. Él decía, ese es el amor del que no se habla y el que necesitamos. El amor kenótico, o sea, el amor que lleva a despojar. Es el amor que vio Dios. Es el amor que Dios nos enseña a bajarse. Y hace ratico, no hablé de Juan capítulo 13, que es precisamente Jesús lavando los pies de los discípulos. Es el amor que se abaja. Y mira cómo Jesús ama a sus discípulos y ya a la puerta de la cruz. Y es muy bello ya cuando dices Juan 13:1 y el amor de Jesús hasta el extremo. Juan allá del versículo 1. Y ese amor hasta el extremo lo llevó a bajarse. Y así empieza desde los pies. Ama desde abajo. Como el samaritano, ¿se acuerdan, Isaac?
Sí, claro, hasta que nos duela.
¿Qué hizo el samaritano? Fue capaz. Los otros pasaron de largo. Y aquel samaritano sí fue capaz de bajarse. De bajarse y poder levantar aquel herido, maltratado, medio muerto, desnudo, además robado en el camino. Y él fue y lo levantó y lo colocó sobre la cabalgadura. Ese es el amor kenótico. Ese es el amor kenótico. Y bueno, si tienen alguna pregunta, hay por ahí alguien que está llamando, todavía no.
Todavía no, pero seguimos invitando a cualquier persona que tenga una pregunta, que quieran hacerle alguna pregunta al padre que esté relacionado con el tema o cualquier cosa, que esté pasando un problema familiar, aquí estamos para ayudarlo. Nos pueden llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Adelante, padre.
Muy bien. Entonces, estoy pendiente por si alguien llega a llamar.
Sí, yo te aviso.
El amor kenótico. El amor kenótico es ese amor, vuelvo y le digo, que se baja, que se baja, que se baja. Y si usted, por lo menos, cada uno de nosotros tenemos grandes experiencias de amor. Cada uno de nosotros tenemos grandes experiencias de amor. Por lo menos, en mi caso, pues mi primera experiencia de amor más cercana, más real, es mi madre. Y cómo ella me enseñó el amor real, ¿no? Me enseña todavía, gracias a Dios, la tengo viva. Entonces, cómo llega, ella me enseña ese amor. O ver también de esposos. He visto parejas de esposos. O he visto también cómo en un sacerdocio uno puede llegar a amar. Amar hasta llegar y bajarse, o sea, a bajarse, despojarse. Ese es el amor kenótico. Es un amor que cambia la mentalidad. Es un amor que cambia la mentalidad de soberbia, de orgullo, de yo me coloco por encima del otro. No, yo llego y me bajo. Yo llego y me bajo. Y desde ahí también poder levantar. Ese es el amor kenótico. Qué bueno que los esposos crean en ese amor. Tal vez nos han enseñado, veamos el amor como un cuento de hadas. Pues bueno, resulta que nuestra vida no es un cuento de hadas. Nuestra vida es desde la cruz. Porque todos son momentos difíciles. Todo matrimonio tiene una crisis. Todo matrimonio tiene sus dificultades. Algunos con muchos años. Ayer celebramos aquí en la diócesis un sacerdote amigo, compañero de estudio de seminario. Le murió el papá anteayer. Y ayer en las exequias del papá. Duraron 59 años de casados.
¡Wow! ¡Qué bonito!
59 años, sí. 59 años de casados duró esta pareja. Y el nuevo obispo llegaba y decía, ¿cómo pasan? Todos pasan momentos duros, momentos difíciles. Y entonces, queridas parejas, vivan en verdad, pidan esa gracia del amor kenótico. Vuelvo, tal vez suena como rara esa palabra, ¿no? Suena como rara, pero no asusten, no asusten. Ustedes se dando cuenta que lo tienen cuando dicen, sí, padre, soy capaz de despojarme, soy capaz de llegar y escuchar. El escuchar es una manera de decir el amor. El no oír la arrogancia. Antes era capaz de responder con el mayor grito, con mi mayor soberbia. Ahora soy capaz de llegar y armar, no destruir. Eso es amor kenótico. Porque mira, que es Dios, que obedece. Y entonces uno en la vida llegar y todo busca la obediencia al Padre. Continúa el versículo 9. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Dios Padre le otorgó a Jesucristo el nombre sobre todo nombre. Ya lo dice el versículo 9. El nombre de Jesús aparece en la Biblia muy bello allá en Hechos 2:21, cuando dice el nombre de Jesús se hacen milagros. En nombre de Jesús se hacen milagros. Y es el nombre de Jesús. Para que el nombre de Jesús toda rodilla doble en los cielos y en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. O sea, Jesucristo es Dios. Entonces, qué bueno poder hacer un recorderis de todo este texto bíblico y cómo el reinado de Dios llega y nos ayuda. sé si hay una canción ahorita o alguna pregunta, Neisa, que usted me quiera hacer.
Fíjese, padre, que de lo que estaba hablando, es impresionante lo que las parejas o los matrimonios hoy día luchan. Ya cada vez son menos las parejas que se casan por la iglesia y cada vez son más los divorciados. Entonces es que en el mundo en que vivimos estamos en una tentación muy horrible, muy fuerte, los esposos, las esposas, de que ya no hay ese amor, esa resistencia como estamos hablando, como antes lo había. Antes ya viste ese ejemplo que diste de ese matrimonio que duró tantos años. Ya hoy día ya no se mira casi eso, se miran bien contaditos. Y muy difícil que está para el mundo de hoy, padre, que en base a todo lo que estamos hablando es preocupante, pero lo más importante es, como dijimos, pedir a Dios que nos ayude a tener esas intenciones, ese amor, ese corazón de Jesús, para que entonces esos pocos matrimonios que estamos luchando, pues hagamos la lucha, especialmente aquel que está ya diciendo, mira, ya creo que ya no voy a seguir luchando, ya voy a tirar la toalla, como decimos, porque ya este matrimonio no tiene ninguna esperanza. ¿Qué me dices de esos matrimonios, padre? ¿Qué consejo le podremos dar a esos matrimonios que están ya, como quien dice, sin esperanza?
Sí, el cambio de mentalidad. Definitivamente uno necesita comenzar a mirar. Yo les invito para que lean mucho ese himno cristológico. Ese himno de San Pablo del capítulo 2 de Filipenses, del 5 al 11, siempre tiene claves, tanto para la vida sacerdotal, tanto para la vida matrimonial. Y es el hecho de cómo estoy asumiendo yo mi vida. Si la vivo desde la relación directa con los sentimientos de Cristo, o si la vivo desde lo que este mundo me quiere plantear. ¿Qué nos plantea este mundo? Ese mundo nos plantea el dominio, nos plantea el poder, el control, nos plantea en que yo me sienta cada vez más poderoso que el otro. Entonces, me siento poderoso porque tengo salud, porque tengo dinero, porque tengo ese talento, porque tengo ese otro trabajo, porque tengo eso otro. Y entonces, incluso el esposo, la esposa, se hace un añadido más. Perdón que lo diga, pero yo lo domino a ella y entonces no me diga nada. Y entonces o yo lo domino a él o yo lo que quiero es alguien solamente con quien vivir y yo hago de las mías. Y es una mentalidad, se necesita de conversión, de conversión, de conversión, de conversión, de llegar y contemplar a Jesucristo crucificado. Es un cambio de mentalidad, sin oración y sin los sentimientos de Cristo, será fácil llegar y divorciarse. Será fácil decir, mejor comienzo con otra o comienzo con otro y ya consigo otro. Pero si en verdad tú comienzas a decir, yo quiero vivir desde los sentimientos de Cristo, yo en verdad quiero vivir ese amor kenótico, yo en verdad quiero, vas a luchar. Y vas a sentir la alegría, mira cómo el texto llega, emisiona lo kenótico, y hay otra palabra griega que es anábasis, o sea, precisamente relacionado con con la resurrección, es la anástasis, se llega y dice la resurrección. Entonces, como hay un ascender. Por eso, sí, señora.
Padre, voy a repetir el número de teléfono porque me lo están pidiendo. Es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Nos puede marcar cuando gusten. Ajá, padre, sí, díganlo que entra la llamada. Parece que...
Ah, ok, listo. Mientras entra la llamada, las personas que están ahí pendientes, ahorita volvemos a dar el número. Uh-huh. Es el hecho de sentir que Dios quedó la rodilla ante Dios. Que en el nombre de Jesús, verdaderamente llega... Y hay esa sanación, en el nombre de Jesús hay esa conversión, en el nombre de Jesús, y sentir que Dios nos levanta, necesitamos doblar muchas rodillas, necesitamos juntos las paredes, cuando oren los sentimientos, y ahí sí volvemos al inicio, cuando hay esa centralidad en los sentimientos de Cristo Jesús, todo conflicto de ahí, porque haya, porque siempre hay conflictos en una pareja, siempre, siempre hay momentos
Padre,
difíciles.
Padre, tenemos una llamada, ahora sí entró la llamada.
Hello. Sí, señora.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida.
Soy la señora Juana González, saludos, padre.
Hola, ¿cómo está, hermana Juana?
Qué alegría de oírlo, de verlo, lo estoy mirando por el Facebook.
Ah, mira qué
bonito. Uy, mira, o sea, aquí estamos desde Colombia.
Sí, padre, sí, Dios lo bendiga. Gracias a la hermana que está compartiendo ahí también en Facebook.
Gracias, un abrazo, qué bueno que llamaste para saludarlo.
Sí, qué bueno, sí, gracias. La distancia, padre, ya sabe que lo queremos mucho aquí en Dallas.
Gracias, Dios me le pague muchísimo, gracias.
Oramos por usted, gran sacerdote, y por todos los sacerdotes, ¿eh?
Qué bueno. ¿Quieres algo compartir del tema o nada más lo llamaste para saludarlo? ¿Querías compartir algo?
Pues no, nada más le pido por todos los jóvenes que están padeciendo de diferentes situaciones, ¿verdad?, con su familia, especialmente por mi joven, él se llama Juan Manuel Estebané. Les pido oración por él.
Juan Manuel, okay.
Sí, mi joven tiene 21 años y pues ahorita está privado de la libertad.
Okay, claro que sí.
Sí. Y pues les pido por toda oración por todos los jóvenes, ¿verdad? Y saludar al sacerdote, que pues lo sigo ahí en sus misas gregorianas, que nos ayudan mucho.
Oh, mire, padre, qué bendición. Bueno, pues gracias por habernos llamado, de verdad, y pues es una alegría de que el padre también tenga sus seguidoras acá en Texas. Gracias por habernos llamado.
Un gran abrazo. Bueno, me
lo
bendiga.
Lo queremos, padre, lo queremos mucho.
Qué bueno.
Gracias, te le pague.
Bueno, si alguien más gusta llamar al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. ¡Qué bendición, Padre!
Sí, bendito sea mi Dios de poder acompañar. Sí, con los jóvenes tenemos, incluso pues podemos hacer otro programa.
Claro que sí.
Yo tengo aquí el obispo nos tiene a todos los padres, nos tiene con distintos frentes de trabajo. Y yo estoy con un grupo de sacerdotes y grupo de servidores y servidoras que son trabajadores sociales, psicólogos, aquí en la diócesis atendiendo familias que tienen a hijos e hijas en adicciones. Y por eso siempre tomo ese enfoque a veces. Y se necesita, en el nombre de Cristo Jesús, liberar muchísimo de las drogas, porque en todos lados, aquí en Colombia hay demasiadas adicciones. En esa voz se nos ha escuchado, y sobre todo hay drogas tan graves como el fentanilo, que me hacen daños súper, súper graves. Por eso, y acompañar también a los papás y las mamás, porque...
Tenemos dos llamadas, padre. Ahora sí que están entrando las llamadas. Perdone, padre. Vamos a decir bienvenido, bienvenida. ¿De dónde nos llaman? Sí. Hello.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablo de la ciudad de Texas.
Ajá.
Tengo una pregunta para el padre, porque estoy pasando por una situación un poco difícil con el papá de mis niños. No sé yo qué hacer, ¿verdad? Porque tenemos 15 años de estar juntos, pero él nunca ha querido casi acercarse tanto a la iglesia, solo va a misa. Y yo comencé porque teníamos tantos problemas y me fui a refugiar en la iglesia, ¿verdad? Y entré a lo que le llaman aquí en Texas. Hay un grupo que se llama Camino Neocatecumenal. Y me ha servido mucho, pero ahí lo que he aprendido es que yo no puedo estar... No estamos casados y él no se quiere casar. Entonces yo hablé con él y terminamos peleados y ofendiéndonos. Y realmente estamos viviendo en la misma casa, pero no... Ya él no me habla. Es una cosa bien difícil que no sé todavía yo qué hacer, si tengo que buscar guía espiritual o mi anhelo es tomar la Eucaristía y ya no seguir en ese mismo pecado de no estar casada y no tomar la Eucaristía. ¿Qué es lo que me recomienda el padre?
¿Me recuerda su nombre?
Ana José Martínez.
Hola, hermana Ana, alegría saludarle, escucharle. Perdón, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene el camino neocatecumenal? ¿Haya hecho algún paso? ¿Solamente nació en la convivencia?
Sí, ahorita estamos cumpliendo cerca de 2 años, pero el primer año no lo seguí muy al pie de la letra, por lo mismo de que tenía miedo de que hay días que tengo que irme a preparar la palabra, hay días que tenemos sí. que los domingos por decir hacer los laudes, y a veces podía, a veces no podía, y ahorita que ya. Sí, las convivencias,
exacto. Sí, yo conozco un poco, he acompañado aquí en la diócesis, también tenemos el camino neocatecumenal, he acompañado algunas, pero conozco un poco ese proceso, y le preguntaba, y gracias a Dios está en un buen camino de ayudar de la comunidad, y como le dice la, y como lo escuchan ustedes, la iglesia la ama, y usted está en un camino exigente, y el catequista le está acompañando, y el guía espiritual es súper importante, como presentar ante el párroco la situación que usted está pasando. No desaproveche ni un momento cuando es preparación de palabra, cuando son convivencias, porque la comunidad le va a ayudar muchísimo a las decisiones que usted va a tomar. El Espíritu Santo le va a iluminar ante la radicalidad que debe con la realidad que usted debe decidirse. Y aquí también hablar con sus hijos. Hay que llegar, pues la edad de sus hijos también tiene que tenerle en cuenta. Y él también debe tomar decisiones radicales, porque es la salvación. Él es el alma lo que está en juego, ¿no? La salvación. Se juega la salvación de que él necesita despojarse a vivir un amor de verdad que se merece usted. Que usted merece un amor de verdad, de un amor que bajo el sacramento del matrimonio, que obviamente eso es de mucho, mucho discernimiento. Que juntos pueden llegar a llorar. Entonces está en un proceso, padre, y el mismo proceso le acompaña. Sí, señor.
Ya lamentablemente no nos va a quedar mucho tiempo, pero no sé si tienes algún número, alguna página que quieras compartir con el público para que se contacte contigo, o pues porque no vamos a poder continuar. Nos quedan 3 minutos en el programa, padre.
Ay, bueno. Hermana Ana, entonces... ¿Me escucha, hermana Ana?
Sí, padre, aquí estoy.
Entonces, continúa. Dele gracias, una gran bendición que usted esté en la comunidad. Le va a ayudar mucho la palabra, prepare los comentarios, prepare, y el Espíritu Santo le va a dar mucho discernimiento para la decisión.
Exacto.
Y voy a orar por usted.
Muchas gracias, padre.
Quiera, la vamos a tener en oración, a todos los que no nos pudieron llamar igual. Sabemos que pues todo el mundo quiere compartir en este momento porque es un tema tan importante. Pero igual como dice el padre, busquemos ayuda en las comunidades. Gracias por llamar, mi corazón. Te vamos a tener en oración. Y bueno, pues de todos modos, sabemos que Dios, la perseverancia es lo que nos lleva a hacer, como decía el padre, cambiar nuestra mentalidad. Dice, cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Pues padre, me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Quiere despedirse del público. Y nos veremos entonces, si Dios permite, el próximo jueves. Padre, despídase, sí.
Sí, me despido en este día. Doy gracias a Dios. Yo ahorita voy para la Santa Eucaristía. Te tengo ya aquí en la parroquia, el templo parroquial, la Santa Eucaristía. Me alegra mucho poder acompañarles hoy, estar pendiente en otra invitación, ir acomodando los horarios. Sí. Y al servicio de ustedes, oro mucho por ustedes. Agradezco también. No se encomienden a los sacerdotes aquí en Colombia, ya los quieren mucho. Una vez fue por ahí el padre, un padre, y decía, ay, fue lo maravilloso. La vez que he ido a Dallas también me he sentido súper querido. Los quiero mucho a cada uno de ustedes. Y Dios les bendiga. Dios les bendiga en verdad. Que vamos a ese amor kenótico. Recuerden, en todo, amar y servir. En todo, claro, amar y servir.
Padre, denos la bendición como quiera. Y lo vamos a invitar la próxima vez para que nos hable de los jóvenes.
Listo, mediante y seguir también otros temas de hablar con las parejas. La bendición de nuestro Dios lleno de amor y misericordia, nuestro Dios que quiere reinar en el amor y el servicio en sus vidas, los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, 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 siempre. Dios me lo bendiga. Recuerde Filipenses 2, del 5 al 11, lo puedan leer. Amén. Y que Cristo reine en nuestros corazones.
Amén, Padre. Gracias. Un abrazo y gracias a todos.
Un abrazo. Me despido mucho.
De Jesús. Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás
liberando. Esto es Radio para tu Alma. La Radio Guadalupe es una señal sostenida por la donación de sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique.
Soy Elena Careneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes.
¿Te has preguntado cómo se podrá preparar una familia feliz con Cristo? Ven y conoce los ingredientes para formar esta familia y construye una familia sana y feliz este próximo 23 de noviembre de 8 a.m. a 6 y media p.m. El evento se llevará a cabo en el Salón Yáñez Venue en el 8470 Texas Highway 19 en Sulphur Springs. Dirigiendo la conferencia estarán Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Para más información, llame a Petra al 469-781-0441. Se pedirá una donación de $10.
El periodo de inscripción anual de Medicare está aquí. Hola, les habla Adriana Batres, su agente de seguros de Medicare, y quiero dejarles saber que tiene desde el día de hoy hasta el 7 de diciembre para revisar y ajustar su plan de Medicare para el año 2025. Es importante que revise su cobertura, medicamentos, sus beneficios y revisar si su doctor va a estar dentro de la red para el próximo año 2025. El periodo de inscripción anual es un periodo donde usted puede hacer cambios a su cobertura si así lo desea. Si usted necesita ayuda en este tiempo, me puede llamar y con gusto le puedo ayudar a encontrar el plan adecuado que se ajuste mejor a sus necesidades. Me puede llamar al 972-533-0457. Una vez más, mi número es 972-533-0457. Mi nombre es Adriana Batres y con gusto le atenderé. Gracias.
No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
Consigue todo lo que necesitas para esta Navidad. Nacimientos, niños Dios y una gran variedad de ropa para tu niño Dios. También encontrarás figuras para tu nacimiento, luces de bengala y hasta un manual para cómo hacer tu posada. ¿Dónde? Dentro del Buckner Bazaar. Ahí cerca de la puerta encontrarás la tienda de libros y artículos católicos El Sagrado Corazón. El Buckner Bazaar está localizado en el 1639 South Buckner Boulevard en Dallas, Texas. O llámales al 214-434-5393, 214-434-5393. Solo en el Sagrado Corazón encontrarás los mejores precios. Recuerda, está dentro del Buckner Bazaar.
Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugerimos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar.